Hola, bienvenidos al podcast de The Feel Good Fix Project, donde encontrarás tu dosis de ánimos e inspiración para lograr el balance en tu vida y llenarla de más felicidad y menos estrés. Yo soy tu host, Daniela, una persona que, como tú, está en constante búsqueda de conocimientos que nos permitan fluir y disfrutar. Para empaparte más de todo lo que encuentras aquí, te invito a acompañarme en mi blog y redes. Búscame en thefeelgoodfix.com.
Hola, hola, el día de hoy tengo a dos invitados que son los responsables y los masterminds detrás de FAMA, la Feria de Arte Mexicano Accesible. FAMA es la primer feria de su estilo en el noreste del país y se lleva a cabo en la ciudad de Monterrey todos los años desde el 2018 y este año va a ser su quinto año. Hoy quise invitar a sus dos directores y fundadores, Catalina Escamilla y Rodrigo Odriozola, para que nos platiquen más de este proyecto, cómo nació, qué buscan lograr y por qué es importante tener este tipo de eventos en nuestras ciudades. Bienvenidos, Cata y Gogo, ¿cómo están?
Hola, Dani.
Hola, Dani, ¿cómo estás?
Bien, estoy emocionadísima de tenerlos aquí. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. ¿Saben qué? Desde hace tiempo yo quería sentarme a platicar con ustedes porque les tengo que confesar que para mí todo lo que tiene que ver con eventos de arte, exposiciones, visitas a galerías, como que el mundo del arte contemporáneo, pues siempre como que me ha asustado. Entonces, ay, no. siento que como que no soy lo suficientemente cool, que no le entiendo, entonces me siento así como que inadecuada, ¿sabes? Pero para mí, FAMA fue el primer evento donde me hizo sentir como en casa, como que le perdí un poquito el miedo al arte, a acercarme a platicar con artistas y me despertó como un poquito la curiosidad de querer conocer más sobre piezas, de que cuando voy a exposiciones o en museos o a estos espacios como de galería. Entonces, a mí me ha encantado cada edición de FAMA y pues quería compartir con mi audiencia para ver si también en ellos se despierta esta curiosidad por apoyar estos eventos que en realidad son súper importantes y pues que haya más en nuestra ciudad, ¿no? Pero bueno, no me quiero adelantar más. Primero que nada, yo quiero que ustedes nos platiquen a nosotros qué estudiaron, cuándo se comenzaron a acercar al mundo de arte, cuál es su background en todo esto.
Antes de comenzar con esa intro, pues, qué bonito lo que nos compartes, o sea, que con FAMA te sentiste como más tranquila con el tema del arte, porque es precisamente lo que queremos lograr con la feria, ¿no? O sea, porque algo pasa en el mundo del arte a veces, que uno se siente así como intimidado y como que, ay, Dios mío, y como que las personas, o sea, por lo general se ponen una barrera, o sea, cuando no estás relacionado con el mundo del arte, por lo general, tipo, no sé nada de arte, y tipo, no, o sea, y la verdad es que el arte está humano, tan orgánico, o sea, es como, está en todos lados, ¿no? Entonces, como que nos debemos sentir cómodos con el arte, ¿no? Porque, pues, es parte de nuestra vida. Entonces, qué padre que, o sea, que con FAMA, o sea, porque ahí ya se logró el objetivo de FAMA, ¿no? Que es como acercar al público general al arte, ¿no? Y que se sientan cómodos y que, pues, el siguiente paso es que compren arte, ¿no? Entonces, como que, qué padre que nos compartes eso. Eso tuyo. Y, pues, yo soy Catalina Escamilla. Yo soy de Monterrey. Nací en Monterrey. Me crié en Monterrey, ¿no? Siempre he tenido una sensibilidad hacia el arte y la cultura en general. Siempre, digo, mis papás, la verdad, siempre como que a mis papás les encanta la música y les encanta el cine, y como que siempre he estado como muy, muy relacionada con esos temas. Y también, pues, desde chiquita, también cuando íbamos de viaje, pues, de que los museos y, pues, nada, o sea, como que en mi casa siempre ha estado fuerte, ¿no? O sea, como la cultura en general. Y, pues, de chiquita mi sueño era estar en una galería en Nueva York, ¿no? Era así como que, wow, pues, me pareció un mundo fascinante. Entonces, a la hora de estudiar, o sea, de elegir carrera profesional, me fui por educación, porque en ese momento, yo tengo una hermana con síndrome de Down, entonces como que en ese momento yo, pues nada, o sea, estaba como muy en el tema de la educación especial y como que quería dedicarme a eso y lograr un cambio y todo eso, entonces como que decidí estudiar educación. Sin embargo, siempre tuve como todo el tema cultural y pues de arte ahí como pasión, ¿no? O sea, como que siempre estuve involucrada en cursos, siempre pues trataba de ir a los eventos de arte que ofrecía Monterrey. Ahora me gradúo, luego trabajo como maestra unos años y luego me voy un semestre a Barcelona y en Barcelona hago unos cursos de cine, pues, así como en temas como de apreciación cinematográfica y así. Pues ahí en Barcelona la verdad es que me la vivía, o sea, te cuenta que yo andaba mucho sola, o sea, me fui con dos amigas, pero pues como que cada quien iba en su rollo de estudiar y así, entonces como que yo andaba mucho sola, entonces como que iba mucho a las exposiciones y ahí, la verdad es que la escena cultural en Barcelona está fuertísima y también mucho, o sea, hay muchas cosas gratis, ¿no? Como que hoy hay concierto, no sé qué, en el Centro Cultural de Cataluña, entonces como que yo iba a todos los eventos y ahí como que me empezó a empapar un chorro. Y luego, llego a Monterrey y trabajo en una asociación de beneficencia, en ese que se llama Unidos Somos Iguales, que pues es una asociación súper fuerte, y ahí trabajo en el tema de protección de fondos, en formar proyectos para venderlos a empresas, de conseguir patrocinios para eventos, etcétera, ¿no? Como que ahí me empiezo a meter mucho en ventas, ¿no? Entonces, y en organización de eventos. Y luego conozco a un amigo, me empieza a platicar como de lo que hace, que es Pablo Martínez, que fue el fundador de Normal, fue una plataforma muy importante en Monterrey de música independiente. Pablo me dice, oye, ¿sabes qué? Yo organizo un festival de bandas que nadie conoce. Y yo dije, bueno, I mean, ¿qué hago? Entonces renuncié a Unidos y me voy con Pablo a ayudarlo como a fundar el festival Normal desde la primera edición. Y la verdad, o sea, Unidos, o sea, el salario que me ofreció Pablo era bajísimo y dije, me vale, o sea, como que ese es mi sueño, ¿no? O sea, como que mi sueño es organizar eventos culturales, ¿no? Entonces, como que renuncio a Unidos y me voy al Festival Normal y ahí como que estuve muy involucrada en todo el tema de relaciones institucionales y también como en organizar el evento, o sea, como toda la gestión y también como en conseguir patrocinios y todo eso. Y pues nada, o sea, ahí picamos piedra y ahí nos enfrentamos con mil cosas, ¿no? O sea, porque tú dices, ay, qué padre organizar un festival de música. Oye, pero todo lo que conlleva festival, o sea, no, es una friega. Entonces, ya sabes, que el permiso y que la alianza y que no sé qué. Entonces, pues nada, ahí obviamente aprendí muchísimo. Y ahí estuve 3 años en el Festival Normal. Y luego me invitan a formar parte de una galería de arte en línea. Entonces, renuncio al Normal.
¿Y por qué? Perdón que te interrumpa, Cata. ¿Por qué te invitan a la galería de arte? O sea, ¿cómo te llevó del música a esta galería de arte?
Era música independiente, pero siempre había cosas de arte, ¿no? O sea, siempre había como instalaciones, okay. Siempre había como arte público, siempre había como estas experiencias artísticas, o sea, que involucraban, por ejemplo, arte sonoro, no sé, o sea, como que siempre había esas manifestaciones artísticas un poco más globales y no tanto, o sea, como en la música, ¿me explico? Entonces, y yo, o sea, yo siempre, desde que tengo, no sé, 15 años, 14 años, o sea, siempre he estado muy, muy en contacto con el arte, ¿no? Con el arte contemporáneo. Y de hecho, mientras yo estaba en Normal, a mi gente me preguntaba, oye, ¿dónde puedo comprar arte? Porque yo estaba muy en contacto con la comunidad artística, ¿no? O sea, con la comunidad creativa de Monterrey. Entonces, por ahí, pues, como que conocía a varios artistas, ilustradores, etcétera. Entonces, como que siempre, o sea, como que, y de hecho, como a mis amigas, por ejemplo, algunas de las primeras en casarse, pues yo les regalaba arte, ¿no? O sea, en vez de regalarles como de que...
¡Qué padre!
Unos platos, les regalaba obras de arte de artistas que yo conocía. Entonces, no sé, o sea, como que siempre he estado muy involucrada y un amigo me puso en contacto con la fundadora de esa galería de arte en línea, pues porque como que cumplía con el perfil así como de que pues, sensibilidad hacia el arte, organización, gestión, etcétera, entonces como ventas, entonces como que me puso en contacto y ahí ya fue como mi primer acercamiento formal como a la comercialización del arte, ¿no? Entonces, esta galería de arte se llamaba Auxilio Marx, que era una galería que nosotros vendíamos arte, pero además donábamos un porcentaje a causas, ¿no? Entonces, pues ahí yo me encargué de todo, o sea, de contactar a los artistas, de seleccionar la obra, de montar la obra a la página, de vender, de tener la relación con las instituciones, o sea, me encargaba de todo. En ese proyecto estuve involucrada 1 año y medio, me dejo de involucrar porque me voy a vivir a Bogotá. Entonces, pues, o sea, como que sí dije, okay, en ese momento el mundo en línea, o sea, como que el vender arte en línea sí era un reto gigante, ¿no?
Entonces, ¿qué año era, Cata?
Fue en el 2013. O sea, ya casi 10 años. Entonces, ahorita vender arte en línea sigue siendo un reto, pero cada vez está como más normalizado. Pero en ese momento sí era como que, ¿qué? Tipo, no, yo tengo que ver la obra, ¿sabes? Entonces, hasta comprar ropa en línea en ese momento era como que, ok, está raro, pero bueno. Sí. Entonces, como que sí fuimos medio pioneros en ese tema. Ahí, haz de cuenta que en ese momento, cuando me involucré en Auxilimar, era 2012, de hecho, o 2013, no, era 2013, pero ahí justo se estaba formando IT, esta plataforma gigante. Ahí justo, de hecho, a mí me tocó recibir como el proyecto beta de RT. O sea, porque no sé cómo di con RT, que tipo puse mi mail y me tocó como,
¿Qué es RT, Cata? Para la gente que no está en el mundo de
arte. Es una plataforma espectacular de arte que, o sea, haz de cuenta que tú buscas artistas o buscas galerías y te pone así como todo el historial de la galería, todo el historial del artista. Tú puedes comprar obra por medio de RT. Son ellos son como intermediarios, ¿no? O sea, hay que pagar un fee y tú puedes hacer cuenta que, ay, oye, me encanta este artista, déjame lo busco. Entonces lo buscas y ahí ves con qué galería está este artista, en qué exposición ha estado, qué nivel de artista es.
¡Ay, qué buena onda!
Está increíble, o sea, sí, es así como que, wow, es como una biblioteca de arte contemporáneo. Entonces a mí me tocó conocerlos desde el inicio. Y sí, o sea, como que también estaba otra plataforma que se llama Artspace, que también está súper cool, pero eran como pocas, ¿no? Ahorita ya hay muchas galerías en línea, plataformas en línea. Pero bueno, entonces me voy a vivir a Bogotá y, o sea, como que me estaba recién casada, entonces como que así, como que dije, bueno, tengo que empezar como mi vida en Bogotá, ¿no? Entonces como que decidí deslindarme de México y me voy a Bogotá. Y ahí conozco al fundador de una feria que se llama la Feria del Millón, que es una feria espectacular, en donde todas las obras cuestan $1,000,000 o menos, que $1,000,000 son aproximadamente como $1,000, no, un poco menos. No, hombre, no, son como $400, $1,000,000.
Ah, ok.
Sí, ajá, es espectacular esa feria. Entonces yo llegué, toqué puerta, empecé como voluntaria 2 meses y luego ya me contrataron. Y ahí estuve 2 años y medio más o menos trabajando en la Feria del Millón. Apoyé en todo, porque pues como cualquier proyecto cultural, ya sabes, nuevo, pues, o sea, el equipo siempre es como los directores y el asistente, ¿no? Entonces ahí yo me metí, o sea, en serio, sí, ahí me empapé cañón, como en la comercialización, en la gestión, en el mundo del arte. Bien agradecida, la verdad, con ellos que me abrieron las puertas.
Siento que la Feria del Millón se parece un poco a Fama, ¿no?
Claro, sí, sí.
No sé si de ahí nació la inspiración.
Sí, pues mira, de hecho, para mí mi inspiración más fuerte es Salón Acme. No sé si ha sido alguna vez, pero mira, Salón Acme es un espacio espectacular, o sea, es un proyecto muy bonito, muy, muy relevante además. De arte contemporáneo. Es un proyecto que inició en el 2014 y es que se lleva a cabo por medio de convocatoria nacional, bueno, internacional también, y seleccionan artistas por medio de un como comité curatorial y se hace una exposición a manera de salón. Haz de cuenta que, o sea, cada artista presenta 1, 2, 3 obras, o sea, dependiendo como de su proyecto, y se hace como una exposición gigante de todas las obras. Y esto surge de Francia, que se hacían los salones de arte francés, en donde se reunían obras de artistas de Francia y también de otros países, y a la que invitaban a los curadores, a los compradores en esas épocas, y se exponían como todas las obras de arte. Obviamente en ese momento, por ejemplo, que los más relevantes o los que querían posicionar, los ponían en el centro y los que medio que no valían tanto la pena los ponían más arriba y así, ¿no? Pero es o sea, de ahí viene como el concepto. Y bueno, ajá, Salón Acme es eso, ¿no? O sea, es como una exposición gigante en donde se hace una museografía un poquito más, pues, diversa, por así decirlo, o con un lenguaje curatorial. O sea, la verdad es que todas las exposiciones de Salón Acme tienen como un lenguaje curatorial, pues, como específico, ¿no? Y todas las obras están a la venta. Y la verdad, esto se organiza como junto a MACO, o sea, como en la semana donde se hace MACO, la Feria de Arte, que es como la feria de arte más importante de Latinoamérica. Entonces, eso está increíble porque todo el público que va a MACO también va a ACME. Entonces, esto le permite a todos los artistas que están en ACME, pues, tener visibilidad ante un público internacional, ¿no? Entonces,
ambas en Ciudad de México, ¿verdad?
Exacto, ambas en la Ciudad de México. Entonces, este proyecto, cuando yo fui en la primera edición, me encantó porque se me hizo justo lo que yo busco en el mundo del arte, o sea, que sea como un ambiente amigable, un ambiente relajado, un ambiente donde yo me sienta cómoda. Entonces, yo llegué a Salón ACME y dije, wow, qué proyecto tan espectacular es este, porque el festival normal era un festival en donde los escenarios no eran así estos escenarios gigantes, o sea, era un escenario más bajito y como que todo estaba hecho con la mano. O sea, la verdad es que tú veías el escenario y ese escenario, te das cuenta que la misma gente del equipo armó el escenario, ¿me explico? Y como que si veías un letrero, un equipo gráfico, puso ese letrero. O sea, como que todo era con una filosofía muy DIY. Y haz de cuenta que quien tocaba a las 5 de la tarde, imagínate que era una banda de Austin o lo que sea, luego se bajaba y tomaba cerveza con todos. Entonces, como que era un ambiente muy, muy relajado, que a mí me encanta.
Sí, como
eso,
que
me encanta.
Rompes ahí un poquito, el artista está allá y tú eres espectador, ¿no? O sea,
exacto.
¡Qué padre! ¡Me encanta!
Y Normal nunca tuvo un VIP. Ya ves que todos, muchos festivales, ¡ay, el VIP! Sí. Normal nunca tuvo VIP. Entonces, como que ese tipo de filosofía me encanta a mí, como una filosofía mucho más amigable, ¿no? Entonces, como que yo voy al Salón ACME y veo, por ejemplo, obras de arte espectaculares, gente muy cool, todo el mundo tomando cerveza, mezcal, etcétera, un DJ, y yo dije, ay, wow, qué padre evento, me encanta. Entonces, conocí a los directores y pues por ahí entablamos como conversaciones. Incluso yo, cuando estaba en la Feria del Millón, invité a Salón ACME a que curara un pabellón México, en Colombia. Entonces, invitamos a artistas, como a 10 artistas de México, y exhibieron sus obras en Colombia, y se hizo un pabellón México ahí en la Feria del Millón. Luego, para esto, todos estos años que yo estuve en Colombia, yo hablaba mucho con Gogo, porque Gogo, pues digo, tú lo conoces, y pues él está muy activo en todo el tema del arte también, o sea, como coleccionista y también como espectador. Entonces yo hablaba mucho con Gogo, y de hecho fuimos juntos a MACO en el 2015, ¿verdad? 2016, no me acuerdo. Y pues nada, o sea, como que yo siempre, oye, Gogo, no manches, ve qué padre está este artista de Bogotá, ve qué padre la feria, no sé qué. Y Gogo me decía, oye, no, hombre, Monterrey ahorita es increíble. En ese momento como que estaban surgiendo muchos espacios independientes, estaban surgiendo muchos artistas contemporáneos nuevos. Y yo, wow, es increíble este artista, me encanta, no sé qué. Así como que hablábamos mucho, ¿no? Y yo sí le dije, Gogo, tenemos que armar algo en Monterrey, o sea, en serio, ya no es posible que Monterrey no tenga una feria. MACO, la Feria de Arte, se fundó en Monterrey hace 20 años ya casi, o 18, 19, y luego migró a México. Y Monterrey, siendo una ciudad tan importante, tan grande, en donde tiene buenas universidades de arte, pues necesita una feria de arte, o sea, porque es como parte como de una fórmula, ¿no? O sea, como que haya producción, que haya mercado, que haya espacios, o sea, como que todos esos elementos son importantes para que sea una escena saludable de arte en una ciudad. Entonces, pues nada, o sea, como que hablé Gogo y yo. Entonces yo en Bogotá para...
A ver, pausa. Antes de que se forme fama, quiero saber el background de Gogo. O sea, eventualmente ustedes dos se juntaron, pero ¿de dónde viene Gogo? ¿Qué estudiaste,
Ándale,
Gogo?
Sí, perfecto.
Porque el arte, ¿cómo fue parte de tu vida? ¿No era parte
pues,
de tu
mira,
vida?
Pues mira, no lo tengo tan estructurado, pero yo en mi casa como que nunca es como que íbamos, los viajes que hacíamos, digo, éramos 7 en familia, no era como que lugares donde hubiera museos, o sea, eran, ya sabes, como más turísticos y así. Entonces, como que no, nunca era de que mis papás me inculcaban algo. Sin embargo, mi papá toda la vida pintó, tomaba fotografías, se armaba sus exposiciones. Podías llegar a mi casa y había artistas, podía estar Saskia Juárez ahí en una comida. O sea, había ese ambiente. De hecho, era muy amigo de tu bisabuelo, que era un pintor aquí de la localidad. Bueno, don Meme de la Garza. Entonces, como que sí veía eso. Y cuando yo quería, pues, claro, de repente tuve mis épocas de quiero ser artista a los 15 años y me metían a las clases que yo quisiera, y si quería un bastidor de 2x1.50, o sea,
lo conseguía.
Pero bueno, nunca, sí, más nunca fui como que, no, tenía facilidad, pero no tenía ni disciplina ni nada, y fue algo que dejé.
Okay.
Como que a fin de cuentas sentía que no iba por ahí. Siempre me moví en ambientes creativos, en círculos creativos y todo, y estudié, empecé arquitectura, y justo cuando me di cuenta que estaba muy complicado y que no me estaba yendo bien, una maestra me decía, métete, estaba en la UDEM, métete a la licenciatura de artes, tenía yo creo que 2 semestres la carrera.
Ajá.
Y yo, no, ¿qué voy a hacer? O sea, se me hacía como que muy, o sea, de que no, ni siquiera la cuestioné en mi casa. De hecho, me cambié sin avisar, pero me fui a diseño industrial.
Ok.
Entonces, y esa carrera la acabé, me encantó. Tuve una marca de iluminación, de lámparas,
ajá,
que duró como 6 años y pues la disfruté mucho, me fue bien. Ya de ahí, pues ahí como que brinqué a varias cosas. Siempre desde, no chico, pero desde joven, sí, sí me gustaba visitarlas. O sea, me juntaba con gente de que se nos hacía cool, vamos a la inauguración de la galería y de ahí nos íbamos al antro, ¿no?
Okay.
Y pues nos tocó la apertura de Museo Marco y nos tocó así como que ir a estos festivales de cine en el centro, en cines donde igual hice después eran para adultos y, o sea, como que eso era lo que había, ¿no? Back then. Y, pero pues siempre, como te digo, siempre en ese ambiente y, bueno, no en eso, o sea, en muchos. Yo siempre he sido como polifacético en mis grupos de amigos. Pero eran ambientes que sí recurría muy seguido y bueno, de ahí ya.
¿Cómo te juntaste con Cata? O sea, ¿cómo se unieron sus vidas?
Pues como por ahí del 2007, ¿no?
Sí, yo creo que sí, 2008 más o menos, 2007-2008.
Pues no sé, por amigos en común. Hay relación también como de la familia de Kat.
Tengo, de primas.
Son,
ajá,
muy amigas mías, pero como que, no sé, el grupo de Kat es un grupo también como muy creativo. Yo me hice muy amigo de Sofía Garza Barba, que pues es directora, ajá, de videos y así, y creo que fue mi, sí, primer acercamiento a ese grupo, porque, aunque ya conocía varias, porque pues una prima mía y otra hermanas de amigas mías y como que por ahí, pero mi primera, uh-huh, amistad fue Sofía y luego ya como que nos hicimos muy amigos.
Fue una mezcla
de, sí, muchas cosas del momento, y fue justo en este momento donde empezaba este ambiente de donde más o menos nació Normal un poquito después y ahí andábamos en estos festivales y...
Sobre eso que mencionaron de que sentían que había como un poco más cultura en Monterrey que Gogo, tú hablaste con Cata y que decías de que oye, en Monterrey están pasando muchas cosas, ¿qué sienten que haya cambiado? O sea, ¿fue durante esta época cuando empezó Normal o qué creen que impulsó eso?
Mira, Normal se generó en plena inseguridad, o sea, nosotros hicimos Normal 2010 y tipo una semana antes, ya sabes, o sea, gente colgada en el puente, cosas, sí, así, ¿no? Entonces, o sea, de hecho, hasta hubo una nota en el New York Times o en el LA Times o algo así de que, porque al mismo tiempo de Normal se hizo un festival también en Monterrey y era así como que, wow, la inseguridad y este festival. Y entonces, como que Normal sí fue como que, wow, o sea, estás haciendo un proyecto gigante en una época, pues, cero atractiva, ¿verdad? Porque, pues, imagínate, nadie quería venir a Monterrey, nadie quería salir. Pero bueno, como quiera, ahí nosotros, pues, o sea, sí logramos como sacar adelante. Creo yo que esa época de efervescencia surge después de la inseguridad, Bravo, que durante la inseguridad como que sí hubo un estancamiento. O sea, en esos años de inseguridad, como que no estaban pasando muchas cosas. Y luego, ya cuando se acabó la inseguridad, bueno, cuando se bajó la inseguridad, ya es cuando empiezan a surgir muchas cosas.
¿Alguna vez escuché decir a en alguna entrevista a alguien de música que cómo después de etapas de represión salen, brotan estas, como después de post-Franco sale la movida madrileña, en también en, ¿cómo se llama?, en Argentina, ese boom de la música, en hasta de Monterrey hablan de la represión social, del conservadurismo, donde y nace la, ¿cómo se llama?, la machaca, oye, la avanzada requia.
Justo, entonces, justo eso les iba a comentar, que si creen que, haz de cuenta que a raíz de la inseguridad, y luego me imagino que después de la pandemia, que si han sentido ustedes como más boom en el arte. Porque yo me acuerdo que en la época de la pandemia, pues que todos estábamos confinados, nadie salía de sus casas, y lo que nos entretenía, lo que nos unía, los que nos movían, lo que nos movía el corazón y emociones bonitas, era ver los TikToks de la gente cantando, ver al artista que hacía un videíto, o sea, era el arte, ¿no? Entonces yo no sé si ahorita justo con lo que comentas, Gogo, que si ustedes también hayan sentido este boom o este como que un florecer de nuevo, ¿no?
Bueno, en ese momento sí de la inseguridad, pues sí, para empezar Monterrey se vacía de mucha fuga creativa, mucha. Como te digo, yo no conocí artistas más grandes, pero no los más así jóvenes. Y pues, bueno, esa efervescencia que dices, pues sí sale después de eso. Uh-huh. Ahorita con la pandemia, definitivamente, sí se bajó mucho, sí hubo muchos casualties, por así decirlo, uh-huh. Pero apenas estamos saliendo. Entonces, creo que la comunidad sí está fuerte, pero pues sí desaparecieron muchos espacios independientes, muchas galerías. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. El Museo Marco también andaba así como tambaleando, pero aunque ahorita lo siento muy fuerte.
De pandemia lo que yo estoy viendo es demasiada colaboración. O sea, como que veo mucha colaboración entre galerías, entre espacios, entre artistas, entre galería y artista, entre galería y espacios. O sea, como que hay mucha comunidad, siento yo, que eso está súper bonito, ¿no? O sea, como que igual y en años anteriores como que sí estaba mucho más como dividida las líneas, ¿no? Pero ahora como que sí veo que se está haciendo como mucho más híbrido. Digo, también porque el mundo lo está pidiendo, siento yo.
Como sí, que tenemos y como que más echarte la mano, ¿no? De que
exacto.
Si yo salgo adelante, pues tú también sales adelante, ¿no? Exacto. Es como un despertar de hay más, yo también he sentido eso, o será que nosotros, no sé, será, yo nunca sé si es tipo si mi mentalidad cambió o en general el mundo ha cambiado, pero que es más de win-win, de colaborar, de no celar el, a ver, si tú haces arte, yo hago arte, no importa, si a mí me va bien, hay más espacio para que a ti te vaya bien también, ¿no? Exacto. O sea, como que esa mentalidad me encanta.
Pues nada, Gogo y yo hablábamos todo el tiempo, ¿verdad? Gogo, a cada rato nos mandabas mensajes, tú me mandabas fotos, y Gogo andaba bien comprón, ¿verdad?
Sí.
Se la pasaba comprando
arte. La verdad, sí.
Entonces me decía, mira, me compré esto. Me andaba presume y presume, y yo también. Ah. Entonces, sí, pues yo también como que, yo compré mi primera obra de arte creo que a los 16, para mí. Y desde ahí, pues ya fui como, no sé, o sea, como que empecé con cositas y luego ya tengo mi casa, pues como que ya te empiezas a emocionar más y pues empecé a comprar más. Y bueno, yo en Bogotá me asocié con dos amigas colombianas y haz de cuenta que hacíamos pop-up. O sea, haz de cuenta que mi departamento, en tres ocasiones, quité las obras que yo tenía y montábamos obras nuevas de artistas y así me que invitábamos gente y tipo te vendía. Y así nos invitaban, también nos invitó una fundación nos invitó como a hacer una curaduría y así. O sea, como que empecé a hacer como estas exposiciones ventas también, como informales, con obras súper, o sea, obviamente obras increíbles y pues también como que siempre con esta visión de comprar arte increíble a precios, pues, affordable, ¿no? Entonces, a Gogo le digo, oye, ¿cómo ves si ahora que vayan en verano nos armamos un pop-up? Y Gogo de que claro, bruto. Entonces, ahí yo me llevé varias obras de artistas colombianos, Gogo, pues con todo lo que estaba, pues el que estaba bien involucrado en Monterrey, él también como escogió algunos artistas de Monterrey y ajá, quitamos las obras de su casa y pusimos las obras de la venta. Y la verdad,
padre.
Sí, y o sea, y fue como nuestro primer ejercicio, ¿no? De venta, de que a ver cómo nos va, a ver cómo responde. Y Gogo, ¿tú cómo lo sentiste?
No, hombre, pues fue un hitazo. Y la verdad es que como era, pues, en mi casa, ni siquiera en Facebook lo pusimos. Era WhatsApp, invitación privada de Facebook, como que muy así. Claro, cualquier persona puede llevar, sí nos hablaba gente de que, oye, me pasaron tu teléfono, sé que tienes una expo en tu casa, y tipo, órale, dale. No sé cuánto duró, 3 o 4 días.
Duró 3 días.
3 días. Lo impresionante es que hubo dos, o sea, hubo varias personas que si nosotros íbamos a abrir a las 10, 11 de la mañana, era tipo el día de que, oye, quiero que nos des un preview porque quiero ir ser la primera persona en ir a ver qué tienen y escoger. Es como, wow, que vimos ese movimiento de que, órale, sí, sí hay mucho interés.
¿Y era igual como artistas, a lo mejor no tan conocidos, o eran amigos de ustedes, o cómo hicieron esa selección? O sea,
pues un mix, ¿verdad? O sea, como que...
Sí, pero porque... sí había de todo. Sí había como muy nuevos, ajá, pero sí teníamos...
Como establish,
pues
también.
Tipo Rubén Gutiérrez teníamos.
Ajá. Ok, qué padre. Y entonces fue un hitazo.
Fue un hitazo. Hit. O sea, sí, yo dije, ok, Monterrey es el mercado.
¿Y qué perfil? Ajá, justo eso te iba a preguntar, Cata. ¿Qué perfil de gente iba? O sea, ¿cómo se dieron cuenta que había un mercado para la visión que ustedes traían? ¿Qué perfil de gente estaba yendo a comprar o de qué se dieron cuenta ahí?
Hay de todo. O sea, desde... O sea, parejas jóvenes que igual están como, pues, empezando, o también señoras, pues, ya con una, o sea, ya con como más diversidad de obra y que también como que andan viendo, de todo. O sea, la verdad, iba desde gente que sabemos que tiene colecciones buenas hasta, ajá, gente que anda viendo a ver si cae algo, ¿sabes?
¿Qué año fue que hicieron este pop-up?
En el 2017. Sí, 2017.
O sea, un año antes de la primera edición de Fama.
Sí. Entonces, eso nos dio mucha, como que, oye, esto fue en agosto de 2017. Okay. Yo todavía no sabía cuál era mi estatus o sigo, ¿te acuerdas? O no, ya se hablaba de Fama, ¿no? Según yo. Ya tú y yo ya habíamos hablado de Fama, de que ya formalmente. Sí, claro. O sea, siempre hablamos de la feria todos estos, ajá, años, porque para esto yo antes de irme de Bogotá, de Monterrey a Bogotá en el 2013, me junto con Catalina Restrepo, que Catalina Restrepo es una colombiana que vivió muchos años en Monterrey, y que ella está casada con Gonzalo Ortega, que fue director de Marco, bueno, curador de Marco, muchos años. Yo me acuerdo que fui a platicar con ella y le dije, Cata, mi sueño es hacer una feria en Monterrey. Entonces, y ella me lo recordó en la primera edición de Fama, me dice, Cata, estoy bien orgullosa de ti, me acuerdo perfecto, me dijiste, no sé qué. Entonces, o sea, como que todos estos años que yo estuve en Bogotá, la verdad es que siempre con esa mentalidad de, pues, de hacer algo en Monterrey, ¿no? Entonces, formalmente ya empezamos a hablar de Fama, pues, por ahí de, pues, sí, ese mismo verano que fui a Monterrey, ¿verdad, Gogo? Y luego, hasta el nombre, todo, creo que...
Sí, tuvimos scoutings en la Fama, por eso de ahí, ¿no?
En la Fama.
Pues no, el nombre es un, bueno, es... No me acuerdo cómo el nombre, como que fue como un brainstorm, pero pues sí, casualmente iba a estar de que la Fama en la Fama.
Que de hecho a ver, y para los que nos escuchan que no conocen qué es Fama, ¿qué es? O sea, ¿ustedes lo visualizaron como qué y qué es el día de hoy?
Es una feria de arte contemporáneo, en donde nos interesa impulsar artistas, nos interesa fomentar el coleccionismo entre personas que ya lo practican y también entre personas que, pues, aún no se animan como a comprar su primera pieza de arte. Y también nos interesa descentralizar el arte contemporáneo en México, ¿no? O sea, como que queremos posicionar a Monterrey como una ciudad activa, o sea, una ciudad que pueda formar parte del circuito como de ferias de México, ¿no?
Las siglas de FAMA significan Feria de Arte...
De Arte Mexicana Accesible.
¿Qué es esto? O sea, ¿qué es accesible? ¿O qué perfil de artistas tienen? O sea, ¿cómo difiere FAMA? Yo ya lo viví y sé perfectamente bien cómo difiere, en el sentido que, pues como les comentaba al principio, es un lugar que te acoge, que no es intimidante para alguien que llega así como nuevo, o que quisiera comprar o que quisiera preguntar, pero... ¿por qué se siente así, Cata? ¿Qué buscaban ustedes lograr y cómo lo han logrado? ¿Cómo difiere FAMA de otras ferias que logran esto?
Pues mira, el término accesible puede estar como vinculado con diferentes, o sea, desde diferentes ángulos, ¿no? O sea, puede ser el ángulo económico, obviamente, o sea, que son precios accesibles. Y luego también desde el ángulo de experiencia, ¿no? O sea, que es una experiencia accesible para todos. O sea, que nos interesa ser un evento muy, muy inclusivo, en el sentido que, o sea, puede ir alguien que no sabe nada de arte, puedo ir yo con mi abuelita, puedo ir yo con mis hijas. O sea, como que nos interesa, en verdad, que vaya todo el mundo y se sienta cómodo. O sea, que lo sientan así como que okay, porque... El arte, o sea, como que para que nosotros podamos como sentirnos cómodos con el arte, lo tenemos que vivir, ¿no? Entonces, como que al ir a la feria, platicar con los artistas, te vuelves, o sea, te estás sintiendo más cómodo con el arte y lo puedes entender mejor. Entonces, también como que eso tiene que ver con lo accesible, ¿no? O sea, como que yo voy, pregunto, o sea, porque muchas, digo, yo que la verdad he ido a muchas ferias, o sea, a veces vas y tipo, ¿cuánto cuesta? Y de que... No sé, o sea, como que tienes que perseguir a la gente para que te digan cuánto cuesta, ¿sabes? Y aquí es de que, oye, pues, puedes preguntar cuánto cuesta, y además, te dicen, o sea, tú sabes que hay un tope, o sea, las obras cuestan máximo como 70 mil pesos. Entonces, okay, tú sabes que ninguna obra va a costar más de 70 mil pesos. Y a veces vas a ferias en, no sé, en Nueva York, y tipo, preguntas cuánto cuestan. O en México, por ejemplo, de que preguntas, oye, ¿cuánto cuesta? Y te dicen de que 300 mil pesos, y no es así. Pesos o dólares, ¿sabes? O sea, sí está cañón, entonces como
sí,
que...
Sí, luego ni quieres preguntar, ajá, ya, ¿no? Ya te da pena. Sí.
Ajá, entonces, pues básicamente es eso, o sea, como que accesible en todos los aspectos.
Y ustedes, Cata, cuando seleccionan, bueno, uno, ¿quién aplica a FAMA? O sea, por ejemplo, si yo sé que ahorita la edición ya va a ser, ya tienen ustedes a todos seleccionados, ya está todo listo, pero para el año que entra, si alguien quisiera aplicar, ¿cuál es el perfil que buscan ustedes? Y mi otra pregunta es, cuando ya seleccionan a la gente, les dicen, oye, esta es una feria que queremos que ustedes, porque a mí me encantó, eso me encantó de FAMA, que yo iba y estaba el artista ahí junto con su obra y te explicaba, ¿no? Y lo que hacía y cómo y por qué y qué significaba y todo. Y al momento que te explican, como que te encariñas más y entiendes más y aprecias más lo que hicieron. Y también me acuerdo mucho, Cata, ahorita que mencionaste que accesible para todos, que amigas mías fueron con sus hijos chicos y que los hijos también, para ellos fue una experiencia padrísima de llegar con el artista y que el artista le estuviera explicando su obra. Bueno, o sea, se iban del lado, era que wow, o sea, está increíble. Como que sí es cierto que es una manera de acercar a la gente a este ambiente que, como mencionaste tú al mero principio, que a veces es un poco intimidante y nos da miedo, ¿no? Pero bueno, sí. Entonces, ¿ustedes le dicen todo esto al artista o cómo es que funciona?
La convocatoria se abre generalmente como a inicios de verano y dura abierta como 2 meses. Es una convocatoria 100% abierta, o sea, no importa qué carrera tengas, de qué nacionalidad, etcétera, ¿no? Desde que tú decides o tienes interés por abrirte, digo, por ver si entras a FAMA, pues descargas la aplicación y ahí viene todo bien explicado punto por punto, sabes que funciona, que tú tienes que estar ahí presente. Y bueno, ya una vez que, como te digo, ya ahí estamos 2 meses echándole todos los kilos a la difusión de la convocatoria y ya se cierra. Ya, bueno, para esto durante el año vamos invitando poco a poco al comité que será de ese año, que son
el
comité de selección. Estas personas que son pues expertos en su tema y que tratamos de que esté variado en mercado, en producción, en académicos, institución y todo, ¿no? Con ayuda del comité se escogen el número de artistas que van a estar en ese año, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer año hubo 50 artistas y ahorita son 31, porque desde el año pasado, con temas de pandemia, decidimos hacerlo un poquito más chico. Pues chico en cuanto a artistas, ¿no? Porque sigue siendo como el evento con muy buena producción y con como... O sea, como que le echamos muchas ganas a la experiencia, ¿no? Como de que fama sea, que no nomás sea como clavarte en ir a ver artistas, sino pues hay pláticas, hay otras cosas sucediendo. Como este año que vamos a colaborar con una asociación de arquitectas que impulsan a la mujer en el ramo de la arquitectura aquí en Monterrey. Y siempre hay como ese tipo de cosas variadas, ¿no?
Qué padre.
Y pues ya llega fama y son 4 días súper mega intensos. Y pum, acabamos con los pies
dolorosos,
adoloridos, pero como siempre de buen humor, la verdad es como que
es increíble, la verdad.
Porque sí, durante el año vas viviendo, pues estás brincando obstáculos constantemente, entonces hay frustraciones, esto y lo otro. Y aún en fama aún dentro de la feria estás brincando obstáculos, pero estás recibiendo tanto a la vez como anímicamente que va, ahí te vas como mantequilla así pum, hasta el final.
¿Qué fue lo que más los ha emocionado de la primera edición que hicieron de fama? Eso quiero saber, como que el primer año, ¿qué fue lo que más dijeron? ¡Hala! O sea, ya, esto se logró.
Híjole, pues la reacción de todo mundo, ¿no? La reacción del público, la reacción de los artistas, la reacción de la comunidad del arte, no las que estaban ahí presentes, sino... O sea, los curadores que iban a visitar, la gente en general, ¿no? Como que todo el mundo estaba de que, wow, esto era lo que necesitábamos en Monterrey, felicitación. Sí, pues digo, la realidad, llenándote el ego al sí.
¡Qué padre! Oigan, y siempre ha sido en Arboleda, bueno, salvo una edición que fue digital, ¿no? ¿Este año también es en Arboleda?
Sí, es en el sótano 2 de Arboleda, que es una parte de un estacionamiento que está en el sótano 2 y que no se usa. Entonces, está bien padre porque tenemos un espacio muy grande y pues no, ajá, o sea, no va a haber carros ahí circulando. Entonces, está bien padre porque pues va a ser como nuestro espacio, ¿no? Entonces, va a estar bien padre. ¿Verdad, Gogo? Tú que ya fuiste a la construcción, ¿cómo
la
viste?
Yo estuve hoy porque ya empezamos la construcción. Estuve hoy, no hombre, va a estar brut, súper padre. Ya está la mayoría de la tabla roca, ya está armado. Como
wow, ¿en serio?
Pues el 70%.
Ay, wow. Yo ahora que...
Cata, ya lo quiero ver.
¡Qué emoción!
¡Qué increíble! No, y la verdad es que la gente nos puede escuchar y decir como estacionamiento, pero no se imaginan cómo lo arreglan. En realidad es como entrar a un espacio. Sí, o sea, sí está muy padre y sí está... hecho con la mano, padrísimo, o sea, es un lugar muy acogedor y muy bonito, o sea, sí les recomiendo a la gente que nos escucha, que está en Monterrey, vayan a Arboleda, ¿cuándo es las fechas, Cata, exactamente?
Del 20 al 23 de octubre, de 12 a 8, los boletos ya son a la venta, no sé si compartes un link, Dani, pero podemos como pasarte el link de los boletos por si la gente quiere comprar.
Y oigan, yo les quería preguntar porque en este podcast a nosotros nos encanta como que compartir sueños y darle a la gente como esa esperanza de que si vas por un rumbo que no quieres y tu sueño es hacer otra cosa totalmente, como que lánzate y hazlo, y me encanta así platicar con gente como ustedes que no precisamente estudiaron arte, pero este es un sueño que tenían desde hace mucho y que lo están haciendo ahora una realidad, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos compartieran alguna recomendación que le harían a alguien que los ven así, que quieren empezar un sueño, sea cual sea, relacionado al arte o no. ¿Qué les recomendarían?
Mira, algo que a mí me ayudó como a siempre estar con ese renglón, o sea, perdón, con ese pie en el arte, pues es ser voluntaria. O sea, yo la verdad fui voluntaria de muchos proyectos de Marco, del Festival de Cine, pues ahí en Bogotá que empecé como voluntaria y al final me contrataron. Es pues como que yo ser voluntaria, o sea, como también alguna vez hice prácticas, mini prácticas en una galería, o sea, entonces como que yo recomiendo eso, o sea, como que si ves que hay un evento, escríbeles y, o sea, como que di que quieres ser voluntaria, y de hecho en Fama nosotros todos los años tenemos voluntarios, y la verdad es que se empapan de la feria, y muchos incluso han estado, pues ya de que los contratamos o algo, o sea, porque vemos cómo trabajan y los contratamos para proyectos, o sino también, por ejemplo, que si hay gente de la comunidad del arte que dice, oye, ¿sabes qué? Estoy buscando a alguien, pues ya tenemos como un pool de gente que recomendar, ¿sabes? Entonces, como que para mí eso es una gran recomendación.
Sí, pero súper buen tip eso de buscar como ser voluntaria, porque muchas veces decimos como que, chin, tengo que dejar todo a un lado por perseguir este otro sueño que tengo, y no, como dices, puedes como que empezar empapándote poco a poquito, agarrar experiencia, y luego ya, a lo mejor cuando te sientas más segura, lanzarte a tu sueño. Entonces, se me hace una súper tip, Cata.
Sí, yo creo que es eso, voluntaria, porque nada es mejor, pero en mi opinión, o sea, como que la experiencia vale más que muchas cosas, ¿no? Entonces, como que al ser voluntaria tienes la oportunidad de tener la experiencia desde chiquita, ¿no? Entonces, o desde chiquita. Entonces, para mí, pues, eso es como algo muy, muy valioso, como aprovechar los programas de voluntariado.
¡Qué padre! Gogo, ¿tú algo que nos recomendarías o que hubieras hecho distinto?
Pues, ahorita que me quedé pensando, como que muchas veces te pones tú tus propias barreras de que dices, no, yo no pertenezco a eso. O sea, puedo estar ahí en todos los eventos del arte, puedo ser amigo de gente del arte, sí, pero el mundo del arte no es a donde yo puedo ir a hacer algo, ¿no? Porque no es lo mío. Y yo mismo, pues, me puse esas barreras, ¿no? Y llegó un momento donde dije, oye, me empecé a acercar tanto y ya había pláticas y me empezó a gustar que fui y me metí a todos los cursos, todas las pláticas. Unos años después, pues ya soy un agente dentro del arte contemporáneo en Monterrey. Entonces, pues quitarte esas cosas, y que tampoco que dejes que alguien te haga sentir que no eres parte de eso. Si tú, simplemente si te sientes atraído hacia una industria o algo, ya eres parte de eso.
Totalmente.
Tienes toda la razón, Gogo. Me encantó eso que dijiste. Sí.
Sí,
y,
totalmente.
Y yo creo que, digo, de la mano de lo que los dos mencionan, es que no nos dé miedo como ser principiantes, ¿no? O sea, empezar a aprender. Que muchas veces pensamos que porque nos gusta algo ya tenemos que ser súper expertos y ya tenemos que hablar el mismo idioma que el que lleva 20 años en la industria. Y pues no, pues todo el mundo empieza de algún lado.
Y además digo que, o sea, perdón, pero yo creo que nadie es experto, ¿sabes? O sea, como que todos estamos constantemente aprendiendo. Entonces, sí. O sea, a mí me pasaba, digo, con otros proyectos que trabajo, que dije yo, no, pues creo que todos estamos constantemente como queriendo ser mejores. Entonces, como que uno siempre puede aportar, ¿sabes? O sea, como que no hay que tener miedo en que no aportes nada, no. Todos podemos aportar en algo, ¿no? Entonces, como que eso también es importante tenerlo en cuenta.
Sí, me encanta porque esa misma filosofía que acaban de compartir los dos, pues la están transmitiendo en su proyecto de Fama. De verdad que yo los felicito muchísimo porque a mí, les digo que a mí en lo personal ha sido una manera de abrirme y de quitarme el miedo y empezar con la cosquillita. El año pasado quise comprar y me vi lenta y este año estoy así como que, ay, ojalá, voy a ver si veo algo interesante para empezar ya mi colección, ¿no? Porque es algo bien padre, es bien bonito.
Es increíble. Tuyo,
¿no? Y sabes que además es algo que estás apoyando la carrera de un artista, que, o sea, comprarle una pieza a un artista, sobre todo emergente o así, le estás siendo parte de su carrera para que pueda seguir. Porque pues muchos se quedan en el camino y muchos grandes talentos se quedan en el camino.
Sí, 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 sí. Tienen toda la razón. Pues sigan a Fama en sus redes, Fama Monterrey en Instagram y en la página de internet es f-a-m-a.com para que vean toda la información, compren sus boletos, no saben a perder del evento y de todos los demás cosas que habrá alrededor, ¿verdad, Gogo? Como mencionó Gogo hace rato.
Sí, Fama este año tiene 31 artistas de todos, o sea, son nacionales e internacionales. hay de todo, o sea, va a haber dibujo, va a haber pintura, va a haber instalaciones, va a haber escultura, va a haber hasta algunas piezas como más experimentales, o sea, como sonoro, algo digital. Entonces, para que vayan, o sea, el programa está muy completo, el de feria, o sea, porque es la exposición de los artistas, o sea, que cada artista tiene un booth, y luego además tenemos el pabellón de arquitectas, que va a haber actividades ahí también, y luego tenemos una exposición colectiva curada por dos miembros del comité, Virginie Castell y Lucía Vidales, y luego también tenemos un proyecto social de fotografía, que invitamos a dos mujeres de un sector vulnerable y se hizo una mentoría con Patty Carrington, que es una fotógrafa, y ellas van, ajá, a exhibir ahí sus obras y también las van a vender, y el 100% es para ellas, o sea, si venden, el dinero es para ellas. Y luego también va a haber una barra de vinos naturales de Frito, que es una, pues como una distribuidora de vinos naturales aquí en Monterrey, que está delicioso todo. Va a estar Regular Coffee and Books, que es un café del centrito que tiene una, ajá, tienda de libros y además tiene café delicioso. Va a estar el taller vegánico, con un menú increíble de alimentos. Va a estar, no hombre, o sea, es para que vayan y tipo ahí se estacionen todo el día, ¿no? O sea, porque sí, sí va a estar bien padre, entonces.
Sí, está muy padre, hay muchas actividades. Y lleven a sus niños, o sea, es para toda la familia, no crean que es nada más para adultos, lleven a sus niños también, porque ellos también pueden preguntarle a los artistas y ver. Y es también como que despertarles esa curiosidad. Y bueno, Arboleda en general tiene muchísimas cosas que hacer, o sea, ahí te puedes ir a pasar todo el fin de semana.
Claro, o sea, las accesos están muy amigables, escaleras eléctricas, elevadores, mucho estacionamiento, está no batallas. Sí.
No batallas, y los niños, la verdad, nos ha pasado que niños compran arte, ¿sabes? Entonces, como que qué padre que despertar como esas sensibilidades de chiquitos.
Qué fregón. Yo veo a los niños ahí que se acercan con los artistas y me encanta ver los artistas platicarles a los niños todo de su obra. La verdad es que es súper padre, súper bonito. O sea, sí, si a mí desde chiquita me hubieran llevado esas cosas, hubiera dicho de que wow.
Sí, qué padre. O sea, sí, sí nos sentimos muy orgullosos de poder hacerlo.
Bueno, antes de cerrar, les quiero hacer 5 preguntas que le hago a todos mis invitados. ¿Listo? Pregunta número 1. ¿Qué no puede faltar en tu día?
Café.
La caminada con mis perros. Y cuando falta, pues, no me siento a gusto.
¿Qué tienes en el buró a un lado de tu cama?
Tengo libros, lámpara y ya.
Yo también, por muchos años, era muy lector y ahorita tengo un ratote que muy mal. Tengo ahí un cerro de, no sé, 6 libros. Y justo ahorita estoy feliz que mi hermana me pasó un libro que me dijo, le dije, me urge dejar mi teléfono cargado en la cocina y tener un libro, porque no tengo y ya no quiero tampoco agarrar tele en mi cama. Y me pasó un libro que está muy, muy bueno. Es como muy casual. ¿Cuál? Es La vida de Rita Macedo, una actriz mexicana, pero ganó premios de mejor libro de no sé qué. Ella estuvo casada con Carlos Fuentes y está muy interesante.
Wow, qué padre.
Muy okay. Amigable, es de que del cine mexicano y habla de, o sea, está necesitaba algo así para clavarme y volver. Ojalá que no sea el último, próximamente, quiero seguirle.
Muy bien. ¿Cómo es tu rutina de la mañana?
Yo, pues, me despierto, cambio niñas, me tomo café. Bueno, ahorita en Filipinas está cañón. Me despierto a las 5:30 de la mañana y contesto WhatsApp. Porque como todo el mundo en Monterrey está activo, es mi momento así como que de estar en conversación con ellos. Y luego, pues, cambio niñas en ese inter también, y luego las dejo en el colegio. Bueno, dejo a mi grande en el colegio, y luego me regreso, desayuno, sigo contestando WhatsApp, mail, etcétera, y luego dejo a mi otra en el kinder, y luego trato de hacer algo de ejercicio, y luego me pongo a trabajar, y luego, pues ya, así es básicamente mi mañana. caótica, muy activa.
Híjole, pues ¿Vamos? Yo también, la verdad es que como que empiezo el día, en la cama empiezo a ver lo que está pasando de WhatsApp, de pendientes, de también de chats de amigos y etcétera. Y luego ya procuro irle a dar la, porque los camino dos veces a los perros y dar una caminadita y luego pues como que empiezo a ver. Entonces, o sea, no desayuno en mi casa, si es que desayuno me voy fuera de aquí. Agua con limón.
Muy bien, muy bien. ¿Cuál ha sido la última serie o película que hayas disfrutado mucho?
A ver, la verdad, llevo años sin ver tele, pero la última serie que vi, Euphoria, wow. O sea, es como que la última que me acuerdo, me la aventé toda hace unos meses, uh-huh. Así maratón y wow, o sea, sí te trauma un poco, pero está espectacular. Zendaya, qué bárbara, es muy una bien. Diosa, o sea, en serio, sí está cañona. Toda la edición, toda la música, todo, o sea, toda la narrativa de la serie está muy, muy buena.
Híjole, yo estoy pensando, sí veo mucho, pero ahorita una película que he estado recomendando se llama La boda de Diana. Es, no me acuerdo si es tipo Noruega o Sueca o algo así. Y no trata de La boda de Diana, ajá. pero está muy, muy buena. Y serie, pues ahorita estoy así como que esperando que avance un poquito la de Handmaid's Tales, porque ya está la última temporada. Pero quiero que avance como 5 o 6 ya para empezar.
Oigan, última pregunta. ¿Qué libro ha sido un parteaguas en su vida?
El segundo sexo o el sexo, pues déjame, me acuerdo del título. Sí, The Second Sex se llama. Para mí, como que todo ese ambiente de los filósofos franceses, existencialistas, porque también obviamente pues era todo un movimiento de arte, de filosofía, de escritura, o sea, como que esa época me mata, o sea, se me hace increíble. Entonces, a mí ese libro me encantó. Y como que a raíz de eso conocí como toda la vida de Simone de Beauvoir, que pues es como de las primeras feministas, ¿no?, que tenemos pues en la época moderna. Entonces, me encantó a mí ese libro.
Híjole, no, yo la verdad no me atrevería a decir, porque no es como te digo, no he sido tan buen lector a través de mi vida. Me sentiría bien Peña Nieto recomendando algo.
La Biblia.
O sea, como tenía años de no leer, sí leía, pero leía novelas gringas y luego tuve una etapa de latinoamericanas padre, pero nada así que te diga, no, esto no.
Ay, oigan, pues gracias por estar aquí el día de hoy. Gocé nuestra plática, me encanta conocer como que todo el background que existe detrás de los proyectos, toda su historia, cómo llegaron a trabajar juntos. Y los quiero súper felicitar por este proyecto tan padrísimo que ya van para su 5º año, o sea, ya es todo un éxito y yo estoy segura que siguen muchas cosas buenas para FAM.
Mil gracias, Dani.
Mil gracias, Dani, por invitarnos, por abrirnos este espacio y pues espero que podamos llegar a muchas personas, o sea, y que se animen a meterse en el arte, porque de verdad que es para todos, o sea, no tienes que tener maestría o doctorado para poder como ir a exposiciones y entender el arte, ¿sabes? Entonces, como que vengan a FAM.
Exacto. Gracias.
Gracias. Bye. Un abrazo. Bye.
Gracias por escuchar y llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, me ayuda mucho que lo compartas y me dejes un review. No olvides suscribirte para que no te pierdas de los episodios que siguen. Búscame en redes como The Feel Good Fix Project para seguir con la conversación. Espero te vayas de aquí sintiendo un poco más ligero y con más ánimos para continuar viviendo tu mejor vida. Nos escuchamos a la próxima.